Onda Cero Córdoba.
Me gusta eso de que no nos volvamos locos con un 0-0. Así empezó el Córdoba la pretemporada ayer en San Fernando y ya está. Insisto en lo que digo tantas veces. No deja de ser un partido de preparación y quedan muchos por delante antes de que vuelva la liga y que los jugadores se vuelvan a sentir eso. Jugadores, competidores. Evidentemente, el protocolo, y no del COVID, sino de la pretemporada, sirve para eso, para entrenar, correr, cargar piernas y luego desarrollar los conceptos de los entrenadores. Ya habrá tiempo de enjuiciar al Córdoba si juega mejor o peor, y sobre todo hay que hacerlo bien porque, repito, en esta temporada no hay margen de error. Lo mismo que ocurre con el Córdoba Patrimonio, que mañana abrirá el Vistalegre para otro partido de pretemporada. Si atendemos a su balance de resultados, alguno se puede asustar. Yo, tranquilísimo. ¿Por qué? Porque la Liga, ya sabéis, empieza el 3-4 de octubre frente al Betis y, mientras tanto, no hay puntos en juego. Además, me gusta que los rivales sean de nivel. Otra cosa es lo que tienen este fin de semana el Ademar de León, el Ángel Ximénez, y el Elche, el Adesal de la Fuensanta, en los equipos del balonmano que están en la máxima categoría. Porque aquí ya no hay red. Aquí ya vamos de verdad y son puntos en juego. Otra cosa es que se pueda suavizar o dulcificar en relación a lo que supone o representan esos adversarios. Pero como tal, los partidos son de competición y muy distintos a los de pretemporada. Estamos en Onda Deportiva. Aquí tratamos el deporte de Córdoba. Desde ahora y con un relativo límite de tiempo, vamos a contar lo pasado ayer y lo que pasará mañana y el domingo. En definitiva, lo que ocurre en el deporte de Córdoba. El partido ante el San Fernando acabó en empate a cero. Es una forma de arrancar la pretemporada. Aquí no hay puntos en juego y ya sabéis que los entrenadores, sobre todo, tienen una consigna en este tipo de sesiones y es la de sacar conclusiones que luego se puedan reflejar en la competición. Un 0-0 que no sé, por ejemplo, qué sensación le dejó al compañero de Radio La Isla, a Pedro León, que estuvo allí en el estadio, el anterior Bahía Sur, ahora el de los campeonatos iberoamericanos. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te dijeron dos equipos que en las quinielas apuntan muy alto para la temporada?
Claro, pues, bueno, la verdad que ha sido un partido de pretemporada, yo creo, de lo que se esperaba más o menos, ¿no? Después de una pretemporada que va a ser un poco atípica y que se esperaba ya, ¿no? De no haber jugado desde el mes de marzo, el San Fernando, por ejemplo, ese último partido en Algeciras, con un equipo muy renovado, aunque es verdad que ha renovado o que ha mantenido también más o menos el 50% de la plantilla del año pasado, pues se sabía que, bueno, que iba a ser un partido de toma de contacto. El 0-0 era casi de esperar, y sin embargo, bueno, pues presentaron los dos esa fortaleza, y yo creo que lo que dices, ¿no? Eso que todos esperan de estos dos equipos para la temporada. No se pudo ver, por ejemplo, por parte de San Fernando, pues lo que sería un once de gala, tal vez, porque los laterales actualmente solo tienen un lateral izquierdo y un lateral derecho. Los dos estaban tocados y jugó con dos futbolistas que no eran de esa zona. Por ejemplo, el propio Viviani, ¿no?, del que se está hablando muchísimo, que jugó como lateral derecho. Y el Córdoba, pues lo mismo, tuvo, sobre todo en la primera media hora de juego, es verdad que no supo el San Fernando salir de su terreno y que el Córdoba pues estuvo metiéndolo ahí. Yo creo que también probándose un poco, llevaba muchísimos futbolistas también al partido para ir viendo cómo estaban, pero partido de respeto, de toma de contacto, y yo creo que los dos han salido, a pesar del 0-0, contentos del encuentro.
Supongo que esto es una toma de contacto y que si se ven en abril será buena señal, ¿no?
Hombre, eso es lo que todos esperamos y que, bueno, ahí veremos cómo va eso que tenemos el lío de explicarlo ahora, compañero, y cómo era el arrastre de puntos, bueno, pero el caso es que sí, que en abril nos volvamos ya a ver y que nos volvamos a enfrentar.
Pues esperemos que así sea. Pedro León, Radio La Isla, muchísimas gracias por estar en sintonía Onda Cero Córdoba.
Nada, y por cierto, que lo he visto con tanto del propio Córdoba como de otros compañeros, primer partido con
público.
Sí, con público en las gradas, la distancia de seguridad espectacular, difícil de llevar a cabo, lo sé porque los compañeros de dentro del San Fernando Club Deportivo estuvieron currando y muchísimo, y bueno, por ahora parece que el experimento no va mal, así que me alegro porque todos esperábamos que iba a ser un ambiente aún más extraño del que ya fue ayer con tan poca gente en las gradas.
Bueno, pues la experiencia fue buena y eso es lo más importante, incluso más allá de las conclusiones que saquen los entrenadores de un partido de pretemporada. Pedro, lo dicho, muchas gracias.
Venga, gracias, un abrazo.
Onda Deportiva.
Las crónicas cuentan que el Córdoba fue de más a menos en ese partido. De las Cuevas tuvo alguna que otra ocasión clara y en la segunda parte Luismi también llevó un balón a la madera que a lo mejor pudo cambiar la suerte del resultado final, que no deja de ser, como siempre digo, una anécdota en los partidos de pretemporada. Juan Sabas sacaba estas conclusiones al final del partido ante el conjunto isleño.
Sí, en líneas generales estamos satisfechos. Es una prueba de fuego, ¿no? El San Fernando se ha reforzado muy bien, tiene un equipo que puede ser un gallito de la categoría, que opta a estar en los puestos de cabeza, en un campo que la superficie no estaba del todo bien, y el equipo lo que tratamos es que lleve la iniciativa del juego, que tengamos el control del partido, que no nos hagan ocasiones de gol, y creo que se ha logrado. Luego, nosotros creo que hemos llegado hasta tres cuartos de campo bien, nos hemos precipitado en algunas ocasiones, pero creo que en líneas generales hay que estar muy satisfecho no del resultado, porque el resultado final, al fin y al cabo, es pretemporada y lo que se busca es la puesta a punto y bueno, ver a los jugadores que se jueguen el puesto, pero sí en líneas generales de lo que ha ofrecido el equipo.
Físicamente sí es verdad que los primeros partidos suelen ser también un poco teniendo en cuenta ese factor, pero es cierto que son ya muchas semanas de pretemporada. ¿A qué nivel ha afectado también el rendimiento físico de la plantilla en ese sentido?
No tiene por qué afectar negativamente, porque hemos cambiado prácticamente el equipo. Es una hora de trabajo. Entre el calentamiento y los 45 minutos, el futbolista tiene que estar a un nivel óptimo. Sí es verdad que no estamos a unas alturas de la temporada como para estar al 100%, pero se espera que ya los chicos, ya llevan mucho tiempo, hemos sido los primeros en empezar la pretemporada, que el nivel físico vaya siendo el idóneo.
También es verdad que una de las parcelas de defender el campo, además de los jugadores de la primera plantilla, buen rendimiento de Alberto en la primera mitad, buen rendimiento de Luis en la segunda, en general me imagino que contento con las aportaciones de los chicos del filial.
Sí, ya hemos hablado desde el principio de temporada que estábamos muy contentos con la aportación que hacen los chicos jóvenes y que en su mano está que sean importantes este año en la primera plantilla. Porque si ellos dan un paso adelante y quieren ser importantes, pues se les pondrá.
¿La plantilla está cerrada?
No, creo que no. Pero eso es una pregunta que tiene que hacer a la dirección deportiva. Yo ahí no me meto, creo que están haciendo un gran trabajo, un filtro importante de futbolistas y creo que siguen ahí buscando la mejora de la plantilla.
Por buscar esas dos diferencias, primera, segunda parte, para mí mejor la primera.
Sí.
Y también arrancar desde atrás bien, pero los 30 últimos metros.
Sí, bueno, lo que buscábamos en la segunda parte, sabiendo que el San Fernando tiene una plantilla corta, es el cansancio de ellos y nosotros la frescura, ¿no? Nos ha faltado también esa frescura en los últimos metros. No es fácil tampoco jugar contra el San Fernando, aunque estén cansados. Y bueno, al final sí es verdad que satisface más la primera parte que la segunda, porque la segunda yo preveía que se convirtiera el partido en un correcalles y ganarles con esa opción, ¿no? Pero al final ha podido ser. Hemos tenido la ocasión de Luismi, hemos tenido en la primera parte la ocasión de Miguel de la Juega, que ha sido muy clara y ha hecho una gran parada al portero. Y bueno, yo creo que estamos satisfechos porque en líneas generales hemos sido mejores, ¿no? En el partido, pero bueno, buscamos, tampoco hay que centrarse en eso, ¿no? No hay que nos gusta a todos ganar, a mí me encanta ganar, pero bueno, no se puede. Tampoco hemos encajado goles, que es importante también para la confianza del equipo defensivamente y para la portería, para los porteros, y creo que ha sido, nos vamos satisfechos, ¿no?, en líneas generales.
También es verdad que hoy se ha visto como portero titular a Edu Frías, no sé si va a ser símbolo de la rotación por pretemporada, por verlo a todos, es que tenía un problema Becerra.
No ha habido 11 titular, yo he hecho dos equipos, uno en la primera parte, otro en la segunda, no fiéis de 11, Edu Frías va a tener los mismos minutos que Isaac Becerra, Julian también le daremos opciones de que dispute minutos y verle en la portería, pero en mi mente ahora mismo está el ver a los dos y el que nos transmita mejores sensaciones, más seguridad y esté mejor va a jugar.
También habló Javi Flores, el capitán del Córdoba, que dejaba sus sensaciones, su balance después de lo acontecido. Claro, están saliendo muchos los que estaban. Javi Flores, Pío Bacari, de las Cuevas, porque todavía no se han presentado a los jugadores que están firmados para esta temporada, que de momento son 6, y bueno, pues parece que ese círculo va a tardar un poquito en cerrarse en función a lo que sucedía con la unidad productiva y todo lo que eso rodeaba. Pero repetimos, Javi Flores compareció ante los medios a la conclusión del partido. Estas son sus conclusiones y sensaciones. Ay, que no se me olvide. Buen detalle de los jugadores del Córdoba con una camiseta de ánimo a su compañero Iván Robles. Esto es lo que decía Javi Flores.
Bueno, yo creo que desde fuera la primera parte y de dentro la segunda, no sé, las sensaciones que me ha dado el equipo han sido muy positivas. Creo que hemos sido controladores del partido en cuanto a ocasiones y en muchos tramos en juego. Creo que para estar contentos, ¿no?, después de 6 meses, después de llevar un mes entrenando, tampoco habíamos jugado. Bueno, creo que el equipo ha estado bastante bien, ¿no? Creo que las sensaciones a día de hoy son muy positivas y, bueno, el partido de hoy que refuerza el trabajo que venimos haciendo. Y nada, hay que seguir en esta línea, ¿no? Que al final los partidos son los que te dan también ritmo y vas conociendo también a los compañeros, ¿no? Que es importante.
Ha estado ahí junto a Gabriel. ¿Tú, por zona, prefieres estar en el doble pivote o por delante de un medio centro de tiro o más bien media punta, estar en esa línea de tres de delante?
Bueno, me adapto bien a las dos posiciones, la verdad. En la de línea media punta siempre hay más libertad. Y en la línea de pivote pues tiene un trabajo diferente, pero a la vez también entra mucho más en contacto con la pelota, ¿no? Me siento cómodo en las dos posiciones y bueno, donde el míster crea oportuno que debo hacerlo cuando me toque y me diga, pues así lo haré.
Han jugado también la segunda parte, buena parte del partido con Luismi, que es jugador nuevo, que viene del Ciudad de Lucena, que a priori va para el B. Tú también que has pasado por esa por ese camino, por así decirlo. ¿Cómo lo has visto el chaval?
Muy bien, la verdad, tiene mucha chispa, mucho desparpajo, y bueno, la verdad que el chaval está haciendo una pretemporada muy buena, ¿no? La verdad que es lo que se le pide, ¿no?, a un chaval que sube, ¿no?, que tenga desparpajo, que tenga chispa, que se muestre tal y como es, y él lo está haciendo, ¿no?, con lo cual me parece genial. Además, un chico muy humilde, muy trabajador, y que escucha también a los más veteranos, por lo cual mi consejo es que siga así, ¿no?
Onda Deportiva.
Y pasado el compromiso ante el San Fernando, la siguiente cita del Córdoba ya tiene, bueno, ya lo sabéis de sobra, tiene lugar y es el Olímpico de Torremolinos. Domingo, 11:30 a.m. Y también con la posibilidad de que aficionados acudan. Concretamente, hay 400 entradas disponibles. Es decir, hay un número importante y es verdad que estamos en septiembre porque si esto fuera en el mes de agosto, hubiera sucedido en el mes de agosto, probablemente, muy probablemente, habría una invasión de seguidores blanquiverdes por aquello de la Costa del Sol y que prácticamente es la segunda residencia de muchos. De esos 400 posibles asistentes al partido, ya saben que tienen que llegar con relativa antelación, según hablan casi de 1.5 horas antes para ubicaciones, puesto que hay unos 118 asientos y luego el resto estarán distribuidos alrededor del campo. repetimos, no juega en el Pozuelo, que es el campo habitual del Torremolinos, sino en otra instalación de la localidad. El precio, 10 euros. Y además, por cabeza. Es decir, no hay distinciones de niños, jubilados o señoras. Sencillamente, el que quiera ver el partido, que pague eso y ya está. Es una forma de quitarse de líos, en este caso del Club Costasoleño. Y bueno, establecido ese precio, quien quiera verlo, pues que lo vea. También la televisión de Torremolinos va a ofrecer el partido por la noche, va a grabarlo y va a ofrecerlo a las 9 de la noche. Pues es otra opción para quien quiera ver el partido del Córdoba, pueda sacar sus conclusiones al respecto. Y no solo el Córdoba tiene ya cerrado este partido, evidentemente, que se va a disputar en cuestión de horas, sino que además, de los que tiene pendientes, recordamos, ayer el Ciudad de Lucena, ya lo dijimos en nuestro Onda Deportiva, va a recibir al Córdoba el 30 de septiembre a las 8 de la tarde, y el partido siguiente que puede disputar el Córdoba, no está confirmado oficialmente por el club, pero aquí en Onda Cero barajamos que será el jueves a las 8 en el Estadio del Mirador de Algeciras, porque se va a enfrentar al Algeciras. De todos modos, como están con los asuntos de las pruebas, los protocolos y tal, todavía no se ha hecho público ni por parte del club del campo de Gibraltar ni tampoco por parte de la entidad blanquiverde. Se especula también, como ya adelantaron los compañeros del día, que el siguiente será el domingo que viene, domingo 27, frente al Pozo Blanco, y por lo que barajamos, el partido ante el Salen de Puente Genil será el 6 de octubre. Así que, ya decimos, se va perfilando poquito a poco la agenda de los partidos del Córdoba Club de Fútbol.
Onda Deportiva.
Y en ese partido del domingo, el Córdoba se enfrenta al Juventud de Torremolinos, que tiene en sus filas a jugadores con pasado en la Liga de Fútbol Profesional, como es el caso de Jerry, todo es el caso de nuestro protagonista, Javi López. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un partido de pretemporada, pero no sé qué sensación tenéis con todo este tiempo, este gran paréntesis sin fútbol. No sé cómo lo llevas y cómo lo asumes.
Bueno, yo personalmente estoy acostumbrado porque, bueno, yo ahora vengo de una lesión grave, llevo bastante tiempo sin jugar y, bueno, pero sí que es verdad que aunque no juegue, me apetece verlo, ¿sabes? Y, bueno, y ahora pues estamos con esta incertidumbre, es nuestro primer partido también. Un equipo casi nuevo por completo y bueno, ahora pues a trabajar y a hacer lo que venimos haciendo esta pretemporada para, bueno, ahí cogiendo buenas sensaciones.
Jugáis, supongo que será vuestro primer o segundo partido, ¿no? ¿No habéis hecho muchas pruebas todavía?
No, solo hemos entrenado, jugado entre nosotros, pero contra un equipo de esos no hemos jugado todavía.
Ganas, seguro, ¿no?
Hombre, gana seguro que tenemos todo, porque bueno, al final es lo que me has dicho, mucho tiempo sin fútbol y la gente pues está deseando ya competir, que para eso estamos entrenando.
La mentalidad en la cabeza de un jugador con todo este asunto de los protocolos, si se empieza, si no se empieza, si hay fechas, los sistemas de competición, ¿cómo lo lleva?
Bueno, pues está claro que lo que queremos nosotros al final es pues que haya seguridad, ¿sabes? Que si se puede antes de los partidos pues hacer alguna prueba, pero a ver lo que están diciendo. Lo que queremos al final es seguridad para nuestra familia, para todo el mundo, y que bueno, que no seamos nosotros los que contagiemos a nadie, que antes de los partidos pues esperemos que haya algo, alguna prueba o algo, no sé si en tercera va a haber, porque bueno, ya sabéis que al final la prioridad siempre es primera, segunda, y bueno, esperemos que en segunda vez en tercera pues se nos trate de la misma manera.
En tu caso, tú has conocido el fútbol profesional, ¿cómo es la vida de un jugador que va en ese proceso, ¿no? De ahora jugar en tercera, seguir enganchado a esto del fútbol, ¿cómo lo llevas?
Bueno, yo lo llevo bien porque al final llevaba 11 años fuera de casa, tenía ganas de venirme ya aquí, después de lo mal que lo he pasado estas dos últimas temporadas con dos graves lesiones, pues lo único que quería era volver a casa. Ellos me han propuesto pues jugar aquí, la verdad que que estoy más ilusionado que nunca, porque el proyecto que están haciendo, todo lo que tenemos, yo sinceramente no lo he tenido en otros clubes. Sí, es verdad que a lo mejor en Málaga en primera división pues sí, pero lo que estoy teniendo aquí este año y cómo se están portando conmigo, yo creo que no lo he tenido ni en ningún lado.
Es decir, que el Juventud de Torremolinos, para quien se haga una idea con vistas al partido del domingo, a los aficionados y tal, que va a ser un sparring de un equipo que tiene aspiraciones, es la próxima temporada en tercera división, en el grupo noveno.
Sí, hombre, el objetivo está claro que está arriba. Ahora, bueno, sabemos cómo es la tercera división, igual que la segunda vez, muy igualada y bueno, pero sí que es verdad que tanto el equipo como yo pues estamos ilusionados en conseguir algo grande, en llevar al Torremolino a una categoría superior, pero bueno, sabemos que eso al final pues es muy complicado, somos muchos jugadores nuevos y tendremos que adaptarnos a lo que el cuerpo técnico nos pide, que por ahora pues va bien la cosa.
La última, Javi, ¿el fútbol está cambiando tanto como parece o no? Digo para alguien que lo vive desde dentro y en el concepto del profesional, se dice, el fútbol está cambiando mucho, no es lo mismo desde la pandemia, ¿eso lo estáis notando o vuestra rutina, vuestro, digamos, contacto diario de compañeros, eso no ha variado demasiado?
Bueno, yo creo que en general el fútbol cada año va cambiando, ahora no es igual que hace, por ejemplo, 15 años, que ahora yo creo que el futbolista está más preparado físicamente. No sé si, de hecho, nos están metiendo más caña o no sé, porque últimamente como que hay más, cada año hay más lesiones graves, de rodillas. No sé, eso, hombre, yo pienso que es por la caña que nos meten los entrenamientos, que es lo que te digo, que físicamente al futbolista como que se le prepare más.
Pues esperemos que esa preparación vaya mejor orientada y sobre todo que se eviten las lesiones, que es una de las lacras que por desgracia acompañan al fútbol y a todos los deportes. Javi López, jugador del Juventud de Torremolinos, muchísimas gracias por estar en sintonía Onda Cero Córdoba.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Onda Deportiva.
Seguimos hablando de fútbol para dar un resultado de ayer, concretamente en Europa League y concretamente del Europa Fútbol Club de Gibraltar, que jugaba frente al Djurgården, cayó 2-1 y ahí se truncó su sueño europeo, que ya semanas atrás también tuvo la opción de la Liga de Campeones en el cruce frente al Estrella Roja de Belgrado. ¿Por qué hablamos tanto del Europa? Pues porque está entrenado por un cordobés, como es el caso de Rafael Escobar, que ya decimos, no pudo continuar, prolongar ese sueño europeo, pero que a buen seguro lo intentará de nuevo la próxima temporada, siempre y cuando cumpla, o al menos se asemeje a lo que hizo en el pasado curso en la Liga del Peñón. Eso por un lado. Por otro, hoy tenemos partido de un equipo de los de tercera división de la provincia, concretamente el Ciudad de Lucena, que va a jugar frente al Osuna. El partido va a ser a puerta cerrada, ya habrá tiempo, y no va a suceder lo mismo en el partido que mañana a las 7 de la tarde van a disputar el Espeleño y el Pozo Blanco. Ahí sí habrá una afluencia de público, no muy grande, pero repito, sí va a haber público para ese partido de preparación. El Salen de Puente Genil, como ya sabéis y como ya venimos contando, El martes que viene se va a enfrentar al Jerez Deportivo Fútbol Club en la ronda, vamos a decir, de semifinales de la Conferencia Oeste de la Copa Real Federación Andaluza de Fútbol. Cómo me gusta esto de la NBA y mezclarlo ahora con tanta conferencia y con tanto subgrupo. Bueno, pues lo dicho, vamos a ver cómo se le da al equipo que dirige Diego Caro, aunque antes jugará el equipo de, por un lado, Dimas Carrasco y también el de Javi Moreno.
Onda Deportiva.
Ya sabéis que en este espacio nos gusta y mucho tratar, o por lo menos decir, los marcadores y la agenda de la División de Honor de Juveniles de Fútbol. Lo que pasa que es mejor potenciarla, y para potenciarla hay que hacer fichajes de altura, como el que tenemos para tratar esta categoría, que yo insisto, es muy especial, es la antesala del fútbol senior e incluso la antesala del fútbol profesional. Y para hablar de esto, repito, necesitamos a alguien de nivel, y el nivel lo pone Diego Arellano. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación.
De vez en cuando sé presentar, eso sí se me da bien. Ahí no tengo duda.
Bueno,
a ver, cuenta. A ver, ayer salió o comunicó la Real Federación Andaluza de Fútbol ya cómo quedan configurados el subgrupo cuarto también de División de Honor de Juveniles, porque este año tenemos subgrupos para todo, incluso en casa.
Sí. Este año vamos a tener subgrupos hasta para comer, vamos a tener que partirnos para poder hacerlo sin complicaciones.
Y claro, la División de Honor de Juveniles este año, por suerte, tenemos al Córdoba y al Seneca. Al Seneca y al Córdoba. Le ha tocado, yo creo que, un baile complicado siempre con los dos equipos fuertes de Sevilla y lo que viene después.
Sí, porque en ese subgrupo, teóricamente el subgrupo B de este grupo cuarto de División de Honor Juvenil, pues tanto el Córdoba como el Seneca, o el Seneca y el Córdoba, como tú bien has dicho, estarán acompañados por el Sevilla, el Betis, y luego aparte pues tienen equipos como el Cádiz, el Recreativo de Huelva, el Nervión, el Calavera, el Castilleja, el Sanluqueño, y una visita a Ceuta para enfrentarse a Arpolillas, que bueno, una temporada más pues no se ha podido librar de ese viaje, ¿no?
Sí, Ceuta está en el mapa, nunca mejor dicho.
Sí, pero bueno, allí, como ya todo el mundo sabe, los partidos son muy complicados y sobre todo conforme va avanzando la competición, pues se hacen cada vez más, bueno, entre comillas, más polémicos o revisten mayor incertidumbre a la hora de disputarlos, ¿no?
Diego, si tengo que hacer una pole como si fuera la Fórmula 1, ¿en dónde situamos al Córdoba y dónde situamos al Seneca?
Bueno, pues mira, yo voy a ser arriesgado en esta faceta porque no cabe duda de que el nivel juvenil dentro de la comunidad andaluza está cada día subiendo entero, ¿no? Y si es verdad que dos super equipos, dos todopoderosos como son el Sevilla y el Betis, pues estarían, digamos, en lo más alto de esa pole, como tú dices, pero yo de inmediatamente después, en este subgrupo que le ha correspondido a los equipos cordobeses, situaría tanto a blanquiverdes como a rojinegros, ¿no? O rojinegros y blanquiverdes. Yo creo que están ahí sin que nada se haya visto todavía, porque todavía nada está visible. Yo creo que están entre los mejores equipos de Andalucía y pueden aspirar a todo, incluso a estar en lo más alto, y por qué no, de bancar en algún momento a alguno de los poderosos, ¿no?
Hombre, yo eso tengo que verlo, ganar una Liga División de Honor de Juveniles, quiero verlo. Esa sensación del trofeo de campeones, yo creo que sería un espectáculo muy atractivo para el aficionado al fútbol en cualquier sitio y en Córdoba en particular.
No sería la primera vez. Que no recuerdo ahora mismo si fue para disputar la Copa, la Liga de Campeones.
Fue Copa. La Copa de Campeones no la hemos visto.
Pero que la diferencia está entre primero, segundo y tercero. O sea, que hay una diferencia mínima que se resuelve también muchas veces por pequeñas cosas, como tú bien sabes en esto del fútbol, ¿no? Si es verdad que ya el Córdoba ha jugado un par de veces la Copa del Rey, y esperemos que en esta ocasión pues podamos incluso aspirar a más, tanto, ya digo, con el Córdoba como con el Seneca, ¿no?
Pues esperemos que así sea. Diego Arellano, ya cuando vaya arrancando la competición ya vamos haciendo el análisis de unos y otros. Muchísimas gracias.
Un simple inciso.
Sí.
Que la competición está prevista que se inicie para el próximo 25 de octubre.
O sea, que más o menos al tiempo de las otras que también tenemos de camino.
Una semanita después.
Diego Arellano, un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente. A ti.
Onda Deportiva.
Turno para el balonmano. La Liga Sobal, que sigue su curso, aunque con variante o novedad, y es que ayer se confirmó que ya hay fecha para la primera jornada, una de las que se aplazaron con motivo de ese arranque tan accidentado por algún que otro caso positivo de COVID, y bueno, ya sabe el Ángel Ximénez que el 7 de octubre tiene que enfrentarse al Villa de Aranda. Dicho esto, el presente nos lleva a un partido mañana en el pabellón Miguel Salas frente al Ademar de León, sí, un equipo de Champions en la provincia de Córdoba. Para hablar del equipo del Ademar y sobre todo de las previas de las jornadas, tenemos como siempre a quien más y mejor se maneja en el 40x20 de las manos en la provincia de Córdoba. José Manuel Molina, Molistein, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio David, ¿qué tal?
Bueno, mañana tenemos un rival Champions por aquí, ¿eh?
Mañana nos visita el equipo de Manolo Cadena. Ya está todo dicho, un tío, un entrenador que si no es el top de España está en ello, viene con su Ademar, un equipo que siempre está arriba, pero oye, enfrente tiene el equipo de Paco Busto, que está jugando muy bien, Antonio.
Yo te diría que Cadenas es un top, pero es que tenemos un listado tan amplio de entrenadores top en España que creo que empezamos y nos daría casi para una plantilla de equipo, ¿eh? Para de jugadores.
Correcto, Manuel Cadena todo lo conoce todo el mundo, es digamos uno de los más veteranos, pero luego tiene la escuela de Jordi Rivera, luego tiene la escuela también de, y como no, de César Montes, ¿no? Que es de cordobés, no es amigo nuestro, y nosotros podíamos hablar de entrenadores españoles, pero sí, es uno de los mejores de España, incluso su experiencia en Argentina y tal, lo tratan como uno de los mayores referentes del mundo del balonmano, y dirige a una de Marleón de que también va a estar en el top arriba de esta Liga Sobal, ¿eh? Tiene unos nombres pues destacados, va a luchar por todo, tiene a Borges, tiene a Gostovi, una perla española, ¿no? Como Nathan Suárez, que roba balones como si nada. Antonio, tú sabes de esto y el equipo es muy bueno, ¿eh?
Sí, sí, Nathan es uno de los reyes del hachazo, ¿eh?
A mí me dejó sorprendido en el 2016, en el Campeonato de España, juvenilista, tiene unas manos tan rápidas y un contraataque que ya mismo lo veremos con César y con Jordi Rivera en los hispanos. Y hay que tener en cuenta en eso, que va a robar muchos balones, además se dedica a eso, presionar mucho, robar, correr, y Paco Busto lo va a tener complicado porque le llega el Ademar, pero ojo, que el equipo pontano a punto estuvo de sorprender la semana pasada en Granollers.
Así es, lo que pasa que fíjate, Paco Bustos dice lo siguiente: ya no se centra en el ayer, sino en el hoy.
Pero bueno, ya tenemos que pensar en el ahora, y el ahora es el León, un equipazo que viene a nuestro campo, un equipo que está hecho para luchar por el segundo puesto y por luchar por Champions, con una partida súper amplia, y va a ser un partido muy complicado, pero creo que tenemos nuestras posibilidades. Creo que si conseguimos que ellos no metan su ritmo infernal que tienen en primera y segunda oleada, con defensa muy agresiva y ataque muy rápido, pues tenemos nuestras opciones. Creo que tenemos que plantear un partido muy serio, jugar casi perfecto y tener esas pequitas de suerte, y podemos conseguir sacar algo positivo, ¿no? Está claro que vamos a darlo todo.
Fíjate, a mí me da un poquito de rabia eso de que digan que van a luchar por el segundo puesto, ¿eh? Me gustaría otro tipo de Asobal.
Sí. Ya prácticamente damos como campeón al Barcelona en la jornada 2.
Y en la última de pretemporada.
Es la realidad. En la última de pretemporada también, pero es la realidad. Hemos visto ya que ganan los partidos pues 7, 8, 9 goles y prácticamente rotando a todo el mundo, y ¿qué hacemos?
Pues nada, felicitarlo en este caso, no se puede hacer otra cosa. Por otro lado, en la Liga Guerrera Ciberdrola, segunda jornada, mañana a las 6, el Adesal viaja hasta el Carrús para jugar contra el Elche.
El equipo de Joaquín Rocamora, subcampeón de la Copa de la Reina también.
¿Y de Liga? Sí, sí, sí.
Un equipazo. Y enfrente también tiene a Joaquín Rocamora, que es uno de las mentes brillantes de este deporte. Tiene a Ana Isabel Martínez, a Clara Gascó, Iben Musón, que viene con fuerza renovada después de estar tanto tiempo parada, Joana Bullin, la sensación de la Copa de la Reina, la pivote Lisa Chaché, que también ya va convocada con España, con las guerreras. Empresa complicada la que tiene Rafa Moreno, pero si muestra la cara que tuvo la primera mitad en Vista Alegre la semana pasada, todo es posible. Porque Adesal, hay que decirlo, que jugó unos primeros 30 minutos que todo el mundo del banquillo de Granollers estaba mirando uno al lado de otro diciendo, ¿qué es esto?
¿Qué es esto?
Me sorprendió, ¿eh?
Sí, sí, no, la verdad que fue una primera parte completa del equipo de Rafa Moreno, tanto en ataque como en defensa. Brilló en todos los factores.
Y Alba en portería estuvo muy bien, Glaney en el extremo derecho, todo lo que le llegó lo metió para adentro. En la primera línea con Tina estuvo muy acertada moviendo el balón Malena. La verdad es que estuvo muy bien. Lástima de esa segunda mitad que se escaparon. Pues yo te digo, yo soy sincero, yo te digo, como a veces cuando sí saca los dos primeros puntos ahí, que esos son que ya los tienes metido en tu buchaca.
Sí, sí, pero bueno, el deporte tiene estas cosas y prácticamente es como si hubieran sacado dos caras completamente distintas en el partido. Rafa Moreno dice lo siguiente en relación al partido ante el Elche.
Subcampeón de la Copa del Rey, de la Copa de la Reina, y y yo creo que es uno de los candidatos a luchar por el título. Jugar en su casa va a ser difícil, pero también hay mucho que ganar y poco que perder. Entonces vamos a tratar de si estuvimos 30 minutos bastante bien contra el Villarreal, pues a ver si podemos aumentar este bagaje o esta capacidad, ¿no? Vamos a jugarlo, vamos a poner la cosa difícil, vamos a hacer lo más trabado que podamos el partido y nos servirá bastante de aprendizaje, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que en esta etapa pretendemos, ¿no?
Esto es algo así como vamos a prepararnos, vamos a hacer la pretemporada porque a lo mejor no son puntos de los que van a servir en la segunda fase.
Pues sí, pues Rafa Moreno lo está diciendo. ¿Y si suena la flauta qué? Pues sí, pues ahí estaremos viéndola y apoyándola. ¿Por qué no? Adesal tiene buenas piezas. He leído en la prensa con Camilo esta semana. En el momento de que coja rodaje, pueden dar mucho más de sí. ¿Y por qué no va a ser en Elche? Es muy complicado, obviamente, pero ¿por qué no puede ser allí?
Hombre, desde luego el equipo, si se aferra o se agarra a eso de la primera parte contra el Granollers, va a dar mucha batalla en muchas pistas de España, eso lo tengo claro.
Tiene que ser ese el espíritu. ¿Qué hicimos bien? Pues vamos a reforzar eso, porque la verdad, jugaron muy bien, Adesaro jugó muy bien esos primeros 30 minutos. ¿Por qué no puede seguir manteniéndolo durante los 60? Lo van a intentar, y conociendo a Rafa Moreno, esa vez poniéndose en su sitio de quedar a casa del segundo clasificado, a lo mejor puede tomar más riesgo y decir, bueno, yo voy a intentar probar, intentar ajustar a las mías e intentar por lo menos sumar algo allí en Carrú.
¿Sabes quién suma siempre?
Dígame.
José Manuel Molina.
Oh, muchas gracias.
Molistein.
Porque he aprendido de los mejores, con ADJ.
Bueno, en fin, ya estamos en formato Lola Flores Rocío Jurado, pero en fin, no lo tendrán en cuenta. Lo dicho, Molistein, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Antonio.
Onda Deportiva.
Mañana a las 7 tenemos partido en Vistalegre de Fútbol Sala. Juega el Córdoba Patrimonio, lo hace frente al Viñalbali Valdepeñas. Y cuidado, o atención, o me alegro, con público en la grada. José Antonio Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Es una puertecita, una ventanita a la esperanza, pero bueno, todavía queda. 400 espectadores cumpliendo las medidas de seguridad. Esta tarde se hacen entrega de las invitaciones en la sede del club, en la calle José María Martorell, entre los simpatizantes del Córdoba Patrimonio. Pero bueno, ya es un paso al menos, ¿no?, que la grada no se vea sola.
Sí, ya algo de aire fresco que nos llega y vemos también esa luz al final del túnel. Y va a ser el segundo encuentro con algo de público en la grada para el Córdoba Patrimonio, que recordemos que en el último encuentro, precisamente en tierras castellano-manchegas ante el Viñalbal y Valdepeñas, pues ya hubo algo más de un centenar de aficionados en la grada, y ahora serán hasta 400 los seguidores del equipo, los simpatizantes que podrán estar en la tarde de este sábado en Vistalegre. Poco a poco pues va retomando toda la normalidad, aunque creemos, esperamos que al menos se mantengan así, ya que las primeras jornadas de liga no va a haber más de esta cifra, más de 400 aficionados en la grada, tras las últimas directrices de la Junta de Andalucía y lo que ha reflejado el blog a la última semana.
Un apunte importante en el plano deportivo es que el Córdoba Patrimonio repite adversario prácticamente 72 horas después de partido. No sé si eso sirve para hacer mejor las correcciones.
Sí, sobre todo para depurar esos errores que fueron individuales, puntuales, que costaron goles en el partido del pasado miércoles y que seguro que José González, pues tras visualizar el vídeo del choque, ya ha incidido en estos aspectos para que no se vuelva a cometer y para no tener un arranque tan titubeante como el que tuvo el equipo en el Virgen de la Cabeza el pasado miércoles. Como bien indica, un rival de entidad, el subcampeón de liga, que se ve en las caras 3 días después y que seguro que en Vistalegre el equipo con ese 3-2 del partido entre semana va a dar guerra y, ¿por qué no?, a sumar algún empate, alguna victoria a un equipo, repetimos, de entidad en una pretemporada que está siendo dura y exigente para un Córdoba Patrimonio que ya conoce también el inicio de temporada y que afronta así su penúltimo encuentro de pretemporada, el último quedará para el próximo martes ante el Pozo, antes de esa cita, primera oficial del año de la Copa de Andalucía en Baena.
Una duda que tengo, los goles que encajó el otro día el Córdoba Patrimonio para mí son evitables, algunos con salidas de balón extrañas y el otro con una acción de estrategia. Lo de las salidas de balón, ¿son más errores defensivos o errores ofensivos por aquello de que tenía el balón en su posesión?
Más bien errores ofensivos, ¿no? Ya que se empieza a estructurar o a crear el modelo de ataque con esas primeras acciones, y que es normal que en un equipo que está comenzando a trabajar de nuevo, de cero, con jugadores nuevos, con un técnico que no ha llegado a debutar en partido oficial y que está intentando pues meter estas nuevas pautas en el juego del equipo blanquiverde, y es lógico, y para eso están estos compromisos de pretemporada, para ir depurando y para ir formando este estilo, este modelo de juego que el Córdoba pretende implantar, y que le ha costado algunos goles, como bien indicas, con una serie de estrategias, sacando el balón desde atrás, también con jugadores que de último se la jugaban y acababan en gol del rival, pero son acciones que poco a poco se deben ir puliendo y que seguro que va a dar alegría el nuevo sistema de juego que está implantando José González.
Y mejor ahora, ¿no? Que en el partido contra el Betis.
Así es, mejor ahora que en el partido contra el Betis del día 3 de octubre, con el que abriremos la temporada en la máxima categoría.
Pues José Antonio, el lunes hablamos de cómo se dé esta cita en Vistalegre.
Así es, hasta el próximo lunes, Antonio, un abrazo.
Onda Deportiva.
Habitualmente hablamos el jueves de atletismo, pero las circunstancias y la agenda nos han hecho retrasarlo a la edición de viernes, pero la suerte es que tenemos a Ángel Ortiz el jueves, el viernes, el sábado y cuando haga falta. Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, tenemos atletismo por fin, con esa sensación de cuando uno está enamorado y tiene mariposas en el estómago, y yo creo que los atletas cordobeses por fin vamos a descubrir en la provincia de Córdoba una nueva prueba, y decimos nueva no porque no lleve años celebrándose, sino porque es la primera después del confinamiento que se celebrará, que es en la Escuela de Miguel Ríos. Tiene a bien por dentro del año lo que celebra en el circuito provincial de campo a través, una modalidad entretenidísima que no hay que confundir con el trail, y yo creo que, bueno, la ocasión lo merece, sobre todo para comprobar que todas las medidas de seguridad, por supuesto, se van a respetar, y creo que, bueno, pues el calzado adecuado, no por tanto vamos a utilizar lo que llevemos en pista, podemos llevar en asfalto, sino que habrá que adecuarse bien, atarse bien los cordones y disfrutar, sobre todo disfrutar de una nueva prueba y con muchísimas ganas.
Ángel, los que tienen el concepto del cross y no son atletas, generalmente lo tienen como, digamos, como prueba o modalidad de invierno, pero tampoco es así, ¿no?
No, de hecho, como venimos anunciando a lo largo del tiempo en Onda Cero, Miguel Ríos celebra un circuito provincial a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba, incluso se extiende a parte de Sevilla, y no solamente se ciñe a la temporada de invierno, sino incluso se adelanta un poco a ella o se retrasa. Quiero decirte que es una prueba que se suele celebrar, sobre todo para finales de año, primeros o comienzos, pero sin embargo Miguel Ríos lo tiene bien, lo hace bien, también valga la redundancia, y es una prueba que personalmente me fascina, me encanta.
Otra cosa, lo de las medidas de seguridad, porque claro, ahora vamos todos de nuevas, ¿están ya más o menos estabilizadas en el mundo del atletismo? ¿En qué se está trabajando y cómo?
Bueno, pues las salidas tienen que ser escalonadas, tiene que haber espacio de seguridad entre los atletas, las mascarillas, desinfección en todos los puntos necesarios. Y creo que, bueno, poco a poco tenemos que hacer mucha conciencia común para que esto salga adelante, porque si queremos que el atletismo y el deporte en general salga por fin con todas, necesitamos en estos primeros meses volver a poner las zapatillas, pero con una seguridad notoria.
Eso por un lado, tenemos lo de la cita de la Escuela Miguel Ríos y tenemos también atletismo en pista nuevamente por tercera semana consecutiva, y en este caso el Campeonato de España de Autonomías en Ciudad Real.
Sí, pero... Exacto, pero antes me voy a adelantar y voy a dejar que los pequeños sub-14 y sub-16 tengan su minuto de gloria y su espacio.
Por supuesto.
Porque van a tener diferentes controles, el quinto en Andalucía, al igual que los máster, también va a poder celebrar aquellas pruebas para poder prepararse el campeonato máster que se celebrará el mes que viene. Y ahora sí, si quieren, nos centramos ya en el Campeonato de España por Autonomías, en el que Carmen Avilés, la subcampeona de España del 400 el pasado fin de semana, participará representando a la delegación cordobesa.
Ahí tenemos sin duda el buque insignia ahora mismo. Yo creo que tampoco es bueno cargarle de presión, pero yo creo que ella sabe digerirla.
Sí, yo creo que lo tiene bien, es decir, es una chica joven, pero con un alto rendimiento no solamente deportivo, sino también personal, y además una autogestión del ego deportivo bastante bien meditado, sobre todo por la familia, su entrenador, creo que está bien llevado también, por tanto, por su club. Y estamos ante una atleta con mucha cabeza, que también en estas edades es muy importante saber llevar.
Sin duda alguna. Ángel Ortiz, el jueves que viene, ya te diría que casi seguro, que a veces no me fío de las cosas que pasan, ¿eh?
Sí, bueno, si quieres hablaremos el jueves que viene de lo que todavía se celebrará este domingo, que es el Campeonato de Andalucía Sub-23. Que eso también es importante porque tendremos una amplia y notoria representación cordobesa, en la cual, no voy a decir esta vez porra, pero sí me jugaría bastante a que son muchas más medallas las que atisbamos la semana pasada.
Esperemos que así sea, que siempre gusta. Ángel Ortiz, muchas gracias.
Gracias a ti.
Onda Deportiva.
Y no queremos marcharnos sin hacer un repaso al mundo ciclista. Y es que lo mismo que en atletismo se mueven y hay pruebas, este fin de semana en la provincia de Córdoba va a suceder igual con la Challenge Subbética de Ciclismo. Va a congregar, según la organización, a 119 corredores que van a estar entre esta tarde, mañana y el domingo. Esta tarde, la primera etapa de esta Challenge de la Subbética será entre Cabra y Carcagüey. La de mañana entre Priego y Priego y se cerrará el domingo con otra etapa entre Lucena y Lucena. Lo dicho, a disfrutar del deporte y que lleguen eventos de este tipo, lo he comentado antes, lo repito ahora, llenan de esperanza para ver si dentro de un futuro el deporte le gana la partida al dichoso virus. Con esto nos vamos, que es hora de poner el punto y final a esta edición de Onda Deportiva. Y también a través de las dos ruedas, pero con motor, tenemos al equipo de Deza Inmabón de Luis Castro en el Mundial de Superbikes, concretamente en el circuito de Montmeló de Cataluña en esta prueba del Mundial. Esperemos que le vaya bien en las pruebas que tendrán lugar mañana y el domingo. Y hasta aquí llegó esta edición de viernes vía podcast de Onda Deportiva. El lunes estaremos a partir de las 7 de la tarde para contar todo lo que pasa en el deporte de Córdoba en esta sintonía, en la de Onda Cero, a través de su web, a través de su app y incluso el que quiera el podcast posterior al programa, como el que hemos tenido hoy. Así que lo dicho, disfrutar del fin de semana y aquí estamos. Si queréis algo de deporte, Radio Estadio. Y si no, las cuentas de Twitter, que seguramente darán mucho juego y con atención especial a los que juegan de nuestra provincia en todos los niveles. Porque ellos son los que, al fin y al cabo, requieren y tienen nuestra atención. Adiós. Don't care.